Programa Ecohuertos Ecointegral. Un punto de encuentro sobre ecología y salud ecointegral en tus manos. Por Ecoleganés, todos los lunes de 8 a 9 de la tarde y a cualquier hora en descarga de programas en la web www.ecoleganes.org.
Bienvenidos hoy lunes 19 de septiembre del 2016, en una nueva edición en la que os hablaremos de agroecología, bienestar, crecimiento personal, actualidad local y mucho más. Disfruten de esta hora especial. ¿Quién les habla? Liliana Borsellino.
Buenas tardes, amigos ecoplanetarios. Un trocito de nuestra alma y corazón os saluda. Agradeceros a todos por el seguimiento en esta andadura evolutiva, informativa, dinamizadora, coeducativa, medioambiental y de esta manera también al deporte y a la cultura. Y desde Leganés, por supuesto, Madrid, España, para el mundo planetario. Y hoy saludando a nuestros amigos en México, Alemania y Londres. Así que deciros que nuestro eslogan es:
Lo que no se comunica no existe.
Y así damos comienzo una semana más a nuestro magazine. Buenas tardes, quienes habla Lucy Soul.
Buenas tardes a todos nuestros oyentes. Aquí estamos un lunes más para compartir con vosotros. Quienes habla Mara Calderaro.
Buenas tardes y bienvenidos a Ecohuerto Seco Integral. Quien les habla Ángel Sánchez. Y nuestro mensaje ecointegral para hoy es:
una empresa debe contar con estrategias, métodos, innovación, planes de expansión, solidez y apostar por el retorno de inversión de 3 a 3 años y medio. Y para que este tejido sea exitoso y sea posible, debéis tener una visión comercial y tener muchísimas habilidades y ponerlas a prueba y también ejecutarlas para que sean exitosas. Y por supuesto que el trato cordial con la gente es una parte esencial del negocio. Si tratamos bien a nuestros clientes, ellos retornarán y nos traerán más personas.
Jardinería y horticultura.
Y hoy hablaremos de la chirimoya, su nombre científico, Annona chirimola, perteneciente a la familia de las anonáceas.
El chirimoyo es originario de las laderas subtropicales de la cordillera andina peruana, también la conseguimos en Colombia y esto llega hasta Ecuador. Es nativo del área subtropical de los Andes, que se cultiva también en Europa, concretamente en el sur, en la costa de Granada y Málaga en España.
Es un árbol pequeño de hasta unos 8 metros de altura, de tronco corto y con amplia, más o menos redondeada. Presenta ramificaciones bajas formando faldones.
No tolera las heladas, pues estas producen daños en las hojas y en los frutos. Los vientos secos y las altas temperaturas en floración disminuyen el cuajado, pudiendo influir también negativamente en el anclaje.
El chirimoyo produce mal en zonas con temperaturas máximas superiores a 30 grados, influyendo esto negativamente en el cuajado del fruto y en el crecimiento del árbol, pudiendo ocasionar quemaduras en hojas y frutos muy expuestos al sol.
Le van bien los suelos ligeros, profundos, provistos de materia orgánica, bien drenados y que permitan una buena aireación de las raíces, vegetando muy difícilmente en suelos duros, compactos, arcillosos e impermeables. El pH óptimo está comprendido entre los 6,5 y 7,5. Para su plantación, hacer hoyos con una profundidad mínima de 70 centímetros.
Tomando en cuenta los análisis del suelo realizado, se determinan las dosis de fertilizante a base de NPK. Y a medida que la planta se va desarrollando, incrementa la dosis de nitrógeno, que eso es muy importante, y las necesidades de calcio y magnesio, que son importantes sobre todo en la última fase de crecimiento del fruto, puesto que esto le ayuda a su maduración.
Las propiedades de la chirimoya.
La chirimoya es un alimento rico en vitaminas y minerales. Destaca por su contenido en vitaminas A, B1, B2, B6 y C, así como minerales como el hierro, fósforo y calcio.
es adecuada para personas con problemas cardíacos, hepáticos o renales. Y deciros que la chirimoya, comerla en ayunas o comerla antes de ir a dormir para el estrés, o sea que nos da tranquilidad.
La entrevista de hoy.
Le damos la bienvenida a un extraordinario ser humano, una persona solidaria con las causas sociales. Él es Joaquín Tamames, uno de los fundadores y patronos de la Fundación Ananta,
con quien estaremos conversando acerca de la 11ª edición del evento Contigo Somos Más Paz. Bienvenido, Joaquín.
Muchas gracias, son muy amables conmigo y muy generosas en la definición.
Ah, bueno, buenas tardes, Joaquín. ¿Cómo estás?
Muy bien.
Buenas tardes, Joaquín. Es un placer tenerte otro año más junto a nosotros.
Igualmente, Ángel, y gracias por vuestra generosidad, como decía antes.
Cuéntanos, para comenzar, estos 11 años de Contigo Somos Más Paz, ¿qué ha supuesto para la Fundación Ananta?
Vamos a ver, nosotros con este acto lo que pretendemos es mandarnos a cada uno de nosotros un mensaje de que tenemos la responsabilidad, cada uno de nosotros, de estar ordenados por dentro, estar en paz dentro de nosotros, para así intentar que la sociedad en la que vivimos esté ordenada y en paz. Porque nos damos cuenta que todos hablamos de paz, se nos llena la boca de palabras, de que tenemos que vivir en paz, en armonía, en solidaridad, y muchas veces nos olvidamos de estar en paz nosotros mismos. Y lo que pretende el acto es una llamada a esa circunstancia clave, de que la paz solo empezará cuando esté dentro de nosotros. Entonces este es el propósito del acto. El acto, efectivamente, ya hemos hecho 10 ediciones, todas han sido especiales a su manera. Ha venido mucha gente, hemos hecho meditaciones, hemos hecho encuentros, yo creo que muy profundos, y lo que se trata es de reafirmar ese compromiso, de poner en marcha otra vez esa llama que a veces se nos apaga, de darnos calor todos y de decir, venga, vamos a salir de aquí con ganas de ser nosotros el cambio que hace falta, y no pedírselo a los demás, sino pedírnoslo a nosotros mismos, ese cambio.
Así es, si algo se caracteriza el evento es que cada año se supera y uno sale con las pilas recargadas para afrontar la vida, no solamente la semana ni el mes, sino la vida, porque de verdad que te abre unas expectativas de planteamiento de cómo hacer las cosas de manera ética, moral y en paz. De verdad que los otros años han puesto el listón muy alto, pero ¿qué sorpresa nos depara esta nueva edición? Cuéntanos sobre los ponentes y lo que podremos disfrutar.
Este año tenemos algunos cambios interesantes. En primer lugar, tenemos una persona que va a ser el conductor del acto, que es un mago profesional, que va a hacer algún truco de magia y algún chiste, porque también pensamos que es compatible con el mensaje que queremos dar. De manera que tenemos un presentador profesional, que es Chema Santapau. Solo tenemos un músico, que es Celia Alcedo, con su grupo, que es música coral, ya estuvo el año pasado, es una cantante de música clásica. Y luego tendremos a un profesor de canto y actor, que es Andrés Navarro, que recitará dos poemas. Uno es una versión que le ha hecho preciosa de la Aleluya de Leonard Cohen, que ha hecho una versión en español con un texto diferente, pero muy apropiado para este acto. Y luego va a recitar un poema de Benedetti, el No te rindas. En cuanto a los ponentes, tenemos tres ponentes. Es muy interesante este año, porque tenemos a Pablo Dors, por un lado, que representa la tradición cristiana, pero dentro de la tradición cristiana con muchísimo énfasis en el concepto de meditación y de búsqueda del silencio interior, que está haciendo una gran labor en ese campo Pablo II. Por otro lado tenemos al Padre Ángel, que todo el mundo conoce, y que para nosotros es un karma yogi, es decir, está en el yoga de la acción, todo el día haciendo cosas de aquí para allá, va a los refugiados, va a los necesitados, es un hombre de acción, también de origen cristiano, pero yo creo que muy universal. Luego tenemos una persona muy interesante, con un mensaje muy hinduista, oriental, que es Fernando Díez. Fernando Díez vivió una serie de años en Benares, Banarasi, y ha escrito libros sobre espiritualidad, tiene un libro maravilloso que es La Asceta, que a mí me recuerda mucho a los libros de Lanza de Bastos, cuando estuvo en Benares también a principios de los años 30. Y Fernando nos va a hablar pues desde una perspectiva hindú, la del Bhagavad Gita, que significa la búsqueda del yo superior, del alma, digamos de la unidad a través del alma de cada uno, ¿no? Bueno, pensamos que esto va a ser muy complementario, pero la clave aquí es que el público llene o que venga, que el público participe, que el público cuando pidamos que coreemos todos el OM lo haga, que cuando cantemos el Aleluya al final el público también lo coree, Queremos que cuando nos inviten a estar un momento en silencio para hacer una pequeña meditación, el público siga. Lo que queremos con todo esto es generar un vórtice de energía ese día, el 25 de septiembre, por la mañana en Madrid, que haya una chispita de luz que se origina en el Teatro Nuevo Apolo, donde esperamos que haya 1.100 personas, y que sea una luz limpia, comprometida con el mundo, compasiva. En fin, pensamos mucho que el poder de la mente puesta en acción pues es enorme, y que si 1.100 personas estamos pensando en términos de compasión y de buena voluntad y de ayuda mutua, pues eso tiene su efecto. Bueno, ese es el propósito de este acto.
Qué bueno ese propósito, y nos gustaría que ya que tenemos más de 21.000 seguidores en todos los continentes, y que tú tienes ya tantos años haciendo esta labor de paz, que es tan interesante y tan importante, y que en este momento la necesitamos tanto, porque cuando hablamos de paz queremos que todo pues que se lleve a cabo en todos los países, pero resulta que no es así. En este momento donde los niños se necesitan de que no solamente sea la paz, sino que las personas coherentemente ayuden y piensen en que estos niños necesitan del apoyo del humano más adulto. Tú tienes un trabajo y una labor en la India y trabajas para los más pequeños. ¿Qué dejarías como mensaje para todas aquellas personas, todos los oyentes que nos escuchan en estos 5 continentes, y con esta labor y con el dinero que recogéis para hacer este proyecto maravilloso hacia el humano, hacia los pequeños, a los que nos necesitan aún cada día más y más, a la educación, en los niños? Y me gustaría que le dejase un mensaje a toda esta gente.
Bueno, nuestro esfuerzo realmente es un esfuerzo modesto y chiquitín, las cosas como son. Nosotros apoyamos 6 causas solidarias, una en Marruecos, una en India, una en Vietnam y el resto en España, una de ellas también con dimensión internacional, pues son los premios solidarios, que mañana tenemos la reunión del patronato y del jurado para otorgarlos este año, son 6 premios solidarios. Y por lo tanto lo que nosotros podamos aportar es poco dinero. No es mucho dinero el que Ananta aporta. Pero yo creo que lo que tenemos que intentar es entender que cualquier ayuda, por pequeña que sea, si es ayuda honesta y del corazón desinteresada, llega donde tiene que llegar. Y también puede llegar la ayuda que, aunque parezca que no es ayuda, sí lo es. Por ejemplo, un pensamiento amoroso. Y vamos a imaginar que yo esta tarde no puedo contribuir con mis manos a ninguna causa, ni con mi dinero a ninguna causa, porque no tengo dinero y estoy lejos de esa causa. Pero puedo mandar vibraciones mentales, puedo mandar mucha energía positiva, puedo mandar un pensamiento amoroso. Yo creo que esto es importante. Desde Ananta enfatizamos mucho eso. Es decir, es imposible abarcar, como decía Teresa de Calcuta, pues a todo el mundo, ¿no? Nosotros hemos trabajado allí en Calcuta también. Y la necesidad del mundo es infinita e inabarcable. Pero sí podemos, en nuestro pequeño ámbito cada uno, intentar que ese ámbito sea distinto, que sea un ámbito de armonía, de equilibrio y de propósito. Es decir, yo creo que también hay mucha labor a hacer en las familias. De esto se habla poco, pero las tragedias con violencia verbal, física, en las actitudes, con machismos del marido y de la mujer, no se habla mucho de los infiernos que hay en las familias, porque pensamos que las familias son lugares idílicos. Pues no. También en las familias hay que llevar paz, hay que llevar armonía, hay que llevar concordia. Yo creo que cada uno de nosotros tenemos que ser, digamos, un agente de la paz, un guerrero de la paz, como el libro tan bonito que había, ¿no? Y Ramiro Calle escribió un libro sobre el tema. Ser guerreros de la paz allá donde estemos, esto es importante.
Y para aquellas personas que, bueno, que seguramente tendrán la oportunidad de acercarse, porque quieren vivenciar, quieren poder disfrutar de ese evento que es tan maravilloso y que además al tiempo le da la oportunidad de poder aportar para estas causas nobles y solidarias, ¿dónde pueden adquirir las entradas y en qué horarios?
Vamos a ver, las entradas se pueden adquirir en Ecocentro, que es el centro del restaurante y la tienda ecológica que está en la calle Esquilache, en Madrid. Pero también se pueden hacer una transferencia que viene en la página web de Ananta y se reservan y se entregan el día del acto, o simplemente ir el domingo 25 por la mañana al Teatro Nuevo Apolo, que seguro que hay entradas.
Sí.
Abrimos la taquilla a las 9 y segurísimo que hay entradas. Nunca nos hemos quedado sin entradas. O sea que es muy fácil, no hace falta tampoco reservar, simplemente yendo allí. Pero el que quiera reservar puede hacerlo mandando una transferencia a Fundación Ananta y me manda un email a mí En la página web está explicado, es muy fácil, así he reservado bastante gente por ahora. Y se recogen el mismo día de la entrada para no tener que desplazarse dos veces. Bien, la entrada son 10 euros, es una contribución para cubrir los gastos de este acto, que hay que alquilar el teatro, etcétera, pero sobre todo para lo que sobre irá a las causas en parte proporcional. Todos los ponentes y los que participan lo hacen gratis. No nos cobran nada, ni siquiera el taxi desde donde vienen. Son gente generosísima en ese sentido. Nadie cobra nada e intentamos que lo que generemos aquí pues podamos mandar 5 o 6 talones de 1.000 euros cada uno a cada una de las causas y les dará mucha alegría. Eso es lo que intentamos con este acto.
Pues sí, es algo humilde pero muy interesante e importante porque personas así como tú, como todos los que están en el patronato, trabajan no solamente ser solidarios, sino para llevar de verdad, verdad, hacia los sitios que más se comprometen y donde los necesitan. Hay algo muy interesante que estaba viendo aquí en el decálogo de vuestra página y habla de cosas muy interesantes, habla del nuevo paradigma que nos conecta con la abundancia real, aquella que todos ganan, y ese evento que hacéis, de verdad que todos ganan, porque es un momento donde todos ponen en conciencia, y en verdad lo que sucedió el año pasado, sucedió que con algunos ponentes, pues hicieron sentir a las personas que de verdad a veces perdemos el tiempo en cosas tan innecesarias cuando podemos ser útil con nuestro pensamiento o con nuestras acciones, y esa es una parte de la conciencia que logra este evento, ¿no? Que también las palabras que decís allí, ajá, dime.
Es un pequeño recordatorio intentando que ese día estemos los que estamos allí en comunión pues con una visión elevada y con un alto ideal, ¿no? Y ese es el propósito, y cuando uno está en comunión con ese alto ideal, pues vive en otros planos, y es muy bonito estar en comunión, el ser humano tiene esa capacidad. Pero para estar en comunión, pues hay que estar antes en equilibrio y hay que estar en orden interior. Si no, es imposible. Y claro, lo que vemos en la sociedad moderna es que hay muchísimo desorden. Y mucho del desorden que hay lo creamos nosotros mismos.
Exactamente.
Es como que somos expertos en meternos goles en propia puerta.
Sí. Y entonces habla en el decálogo, dice lo siguiente: aumentar el bienestar de los demás, respetar los compromisos financieros, actuar con ecuanimidad, transmitir solo impresiones verdaderas, unir a la gente, que eso es lo que hace vuestro evento, hablar con profesionalidad y respeto, hablar solo de cosas significativas, no perder el tiempo en tantas cosas vanas, ser feliz con lo que tienes y hacer feliz a los que tienes cerca, celebrar los logros ajenos, tan importante, no tener envidias, ser consciente del potencial oculto de todas las cosas y siento que de todas las personas. Qué bonito este decálogo, muy interesante.
Bueno, importante. Parece que es útil, pero es uno más entre tantos decálogos que pueden ayudarnos, ¿no?
Sí, sabes que el momento del recogimiento, el estar con nosotros, el tomar una decisión y mira, vamos hoy a reunirnos todos en paz y donde nuestra mente, nuestro corazón y alma esté haciendo algo hermoso, escuchar y también poner en orden las ideas y saber que todos podemos hacer cosas importantes para todos. Y que tenemos que ser solidarios. Se pierde en estos tiempos, algunos tenemos que ser solidarios en todos los ámbitos. Porque este espacio de amor que hacéis es un espacio de solidaridad por amor y para el amor. Y que con eso se consigue una paz increíble. Y de verdad, Joaquín, que darte las gracias. Darte las gracias por este encuentro, a toda la gente que está detrás y al lado tuyo en el patronato que hacen lo posible e imposible y por supuesto que esto ya no es un sacrificio, ya es un acto de amor, ¿no?
Bueno, para nosotros es un privilegio poder organizarlo y que la gente venga y lo valore. O sea, es un gran privilegio. Estamos muy felices de poder ser un pequeñito instrumento en este campo, ¿no? Así que con muchísima alegría os espero allí y espero que estéis los tres. Y nos vemos ahí.
Vamos a dar de nuevo la información del día, lugar y hora para que aquellos que nos escuchan y hayan para que retomen pues la información con esa invitación final que harías tú.
Domingo 25 de septiembre, es a las 11 de la mañana, pero abrimos la taquilla, la sala a las 10. Teatro Nuevo Apolo, está allí por Tirso de Molina, ¿verdad? Nuevo Apolo. Y bien, que seremos, esperamos, 1.000 personas, que se contribuye con 10 euros, y que el que venga, pues venga con ganas de estar recogido, pero también de echar algunas risas, esperemos, con el mago que nos va a hacer reír.
Seguro que sí.
Y irnos, yo creo, pues con una sensación de que tenemos una responsabilidad a todos, y que también, si nos tratamos más como hermanos, pues podremos vivir más a gusto. Había una frase muy bonita de un profesor mío, yo estudié Derecho, y don Juan Iglesias, que fue catedrático, y yo lo tuve de profesor, era además un gran poeta, escribía libros preciosos de Derecho y siempre ponía adentro poesías ocultas. En uno de los libros había una frase que a mí me impactó mucho, que decía que era: es preciso que las almas habiten más dulcemente los cuerpos. Es decir, es preciso que las almas habitemos más dulcemente los cuerpos, es decir, que habitemos nuestro vehículo de un modo más dulce, más amoroso, no a golpes como estamos ahora, ¿no? Pues un poquito la idea es esa, que salgamos el domingo 25 diciendo, bueno, a mí me gustaría vivir la vida de un modo distinto y tener en mi mente pensamientos más elevados de los que tengo normalmente.
Exacto, sí.
Exacto. Así es. Sí, porque todo lo creamos primero en el mundo mental para traerlo luego mediante las acciones, ya sean de palabra o con la propia obra del día a día. Todo comienza en el pensamiento.
Así es.
Joaquín, cuéntanos tus redes sociales, las redes sociales de la Fundación. ¿Qué hay que hacer para contactar con ella?
Nada, en la página web de Fundación Ananta tenemos el botón de Facebook y ahí tenemos, todos los días ponemos cositas en la página web. Y en Facebook pues también tenemos 5.000 seguidores, tampoco es mucho, pero bueno, eso va creciendo poquito a poco. Y lo que ponemos en las redes sociales pues son mensajes de ese tipo. A veces pues importamos o traemos de la página de Thich Nhat Hanh, de Ivanov, de tanta gente que está diciendo cosas bonitas, pero sobre todo, además de bonitas, que son útiles.
Exactamente.
Sí, porque esto funciona, no es que sea un brindis al sol, ¿verdad? Esto es muy bonito, no. Cuando uno aplica estas cosas en su vida, uno nota una fortaleza interior, una resistencia, y poco a poco se va ampliando una cosa, que es la capacidad de amar. Esto se va notando poco a poco y hay más momentos, digamos, de esa conciencia, una conciencia de fraternidad, de amor, y una conciencia más de comunión, y eso se va expandiendo, y cuando uno al día pues tiene más y más minutos de comunión, empieza a estar más pleno que antes, y esa es la idea, estar más pleno que antes y más consciente de lo que ocurre a nuestro alrededor. Así es.
Muy bien.
Una gran ayuda para el difícil, muy difícil, pero muy hermoso camino del alma. Así que recordemos que la página web es www.fundacionananta.org.
Bueno, y agradecerte, Joaquín, una vez más, el haber estado con nosotros compartiendo esta importante información para aquellos que quieran asistir a este especial evento, ya lo sabéis. Y bueno, y por supuesto, muy encantados de compartir contigo un año más este evento, junto a tus invitados que, como siempre, son de una calidad humana impresionante. Así que
bienvenido. Agradecimientos nuestros siempre a vosotros, que lo sepáis.
Muchísimas gracias.
Y
gracias.
Bueno, Joaquín, yo me quiero despedir con una frase de un maestro. Dice: el amor es la fuerza más humilde, pero la más poderosa de que dispone el ser humano. Mahatma Gandhi.
Así es. Nos cuesta entenderlo y vivirlo, ¿no?
Ajá. Bueno, entonces muchísimas gracias por este compartir. Muchísimas gracias por ese evento y que la vida te dé más vida, que la paz te dé más paz, y un abrazo fraterno.
Otro para vosotros. Gracias.
Un abrazo. Nos veremos allá en el evento, porque recordemos a nuestros oyentes que el magazine cubrirá el evento como todos los años y será un placer ese reencuentro. Un abrazo.
Un abrazo.
Buenas tardes a todos los ecoplanetarios. Desde este punto de encuentro de Ecología Verde los saludo. Hoy aquí de vuelta a nuestro programa para ofreceros el consejo de la abuela. Té verde y menta fresca para auxilio del estómago. Una infusión preparada con estas plantas reduce calambres e hinchazones que aumentan si se está bajo presión. El término médico colitis espástica está indicado en la nota síndrome del colon irritable. Lo que caracteriza esta molestia es el dolor y el fastidio en la zona abdominal, acompañada a veces también de estreñimiento o diarrea, con dificultad para liberar completamente el intestino, tensión e hinchazones abdominales. El factor psicosomático desempeña un papel importante en la aparición del empeoramiento de los síntomas característicos del síndrome del colon irritable. En todo caso, los diagnósticos de la molestia deberían ser confirmados por el médico después de haber excluido otras enfermedades que interesen el intestino. A través de exámenes gastroenterológicos específicos como la dosificación del calprotectina fecal, un índice de inflamación intestinal y la búsqueda de sangre oculta en las heces. El consejo médico. Para aliviar los síntomas más molestos, puede ser útil tomar una tisana combinando los beneficios de las hojas de menta con las de té verde. Esta bebida actúa sobre la flora intestinal, favoreciendo la depuración y la desintoxicación del colon. Se prepara una taza de té verde usando media cucharadita de té seco y dejándolo en infusión unos 5 minutos junto con algunas hojas de menta fresca. Se toma al necesitarla, pero también todos los días después de las comidas principales. Deseándoles una fructífera semana, buena salud y estabilidad económica, les habló la abuela Ángeles.
Y podés escucharnos todos los lunes de 8 a 9 de la tarde buscándonos en Google por Ecohuertos, Eco Integral, Eco Leganés.
Recuerden que nuestro magazine radiofónico se retransmite durante toda la semana los martes y domingos a las 9 de la mañana.
Los jueves a las 17 horas.
Los sábados a las 18 horas.
Y nuestro programa es retransmitido por Radio Iris 7 en Aranda, Burgos, a través de la 100.0 FM, todos los martes a las 10 de la noche y los miércoles a las 9 de la mañana.
Y por Radio Ritmo en Getafe, por la 99.9 FM, todos los jueves a la 1 de la tarde.
Y por Radio Fuga, la 106.7 FM en Aranjuez, todos los jueves a las 11 de la mañana.
Participa escribiéndonos y dando vuestras sugerencias, opiniones y da a conocer tus proyectos a través de nuestro correo electrónico magazine.ecohuertosecointegral@gmail.com o azorbaex.ecohuertos@gmail.com. También lo podéis hacer a través de nuestros números telefónicos 689-669-849 o 618-284-622.
Y visita nuestro Facebook a través de nuestras cuentas Azorbaex, azorbaex.artepax y azorbaex.eco.
Y síguenos a través de nuestro Twitter, @azorbaexeuropax y ecobiomagazine1. Y también a través de nuestro canal en YouTube, BioVitaSign TV, una mirada al futuro ecovital.
Y agradecemos a nuestro colaborador,
El Horno de Leña, una ecovital, sana y dulce tradición española.
El Ayuntamiento de Leganés rindió homenaje a la subcampeona olímpica Eva Calvo en un acto celebrado en la Casa Consistorial el pasado viernes 16. El alcalde y la concejala de deportes destacaron el valor y honor que supone para una ciudad como Leganés contar con una deportista como Eva Calvo.
Un honor, un orgullo y una gran satisfacción. Eva Calvo es un ejemplo de lo mejor de Leganés, un ejemplo de trabajo, de sacrificio, de dedicación y de buen hacer. Ella ha conseguido, bueno, pues una medalla de plata histórica en la ciudad. Es la primera deportista de Leganés que consigue una medalla olímpica y la verdad es que es toda una maravilla. Además, el día que ella lo consiguió, bueno, pues miles de leganenses la siguieron por televisión, muchos de ellos además en directo en un centro municipal, y para nosotros, bueno, pues es un ejemplo de lo que queremos que Leganés sea en el futuro, una ciudad que trabaja y que consigue éxitos.
Es un honor desde luego para Leganés y para deporte sobre todo tener en Leganés a Eva Calvo, una medallista olímpica y una gran deportista de un club que tiene la sede aquí en nuestra ciudad. La memoria de Sánchez Élez y de aquellas Olimpiadas de Seúl desde luego que está en la memoria de todos y lo hemos vuelto otra vez a recuperar y es la memoria del club que trabaja en Leganés y que tenemos ahí grandes figuras porque son muchos los deportistas que sobresalen a nivel regional, nacional y a nivel internacional, y desde luego pues Eva y su hermana Marta. No solamente es una deportista, es sobre todo, yo creo que es una gran persona, es una buena persona, tiene un talento maravilloso, porque no hay más que ver los estudios que está haciendo y cómo estudia y cómo lo compagina todo, los valores que tiene, y eso es muy importante para que nuestros jóvenes, nuestros niños, tengan ahí un espejo donde mirarse y donde sacar valores y sacar otras muchas cosas buenas. El taekwondo ha tenido el apoyo siempre en Leganés y lo va a seguir teniendo. Intentaremos mejorar dentro de nuestras posibilidades todo lo que podamos. Y el Club Sánchez de Sanabria, todo nuestro apoyo desde la Delegación de Deportes.
Bueno, pues muy contenta. Bueno, me he emocionado mucho con las palabras de la concejala y del alcalde, pero de verdad estoy muy orgullosa de poder representar a Leganés y bueno, lo que he dicho cuando he salido, que creo que esta medalla es de todos. Bueno, me llegó la ocasión, ¿no?, de irme a entrenar al CAR cuando ya conseguí resultados, pero lo hablé con Chicho y decidimos que podíamos apostar, ¿no?, por el trabajo que habíamos hecho hasta ahora, y que si había funcionado hasta este momento, pues ¿por qué no iba a funcionar más adelante? Y bueno, lo hemos demostrado, ¿no?, que Chicho pues bueno, tiene el nivel adecuado y bueno, aposté por él, y creo que, no sé, es un ejemplo para otros entrenadores, ¿no?, de que se puede llegar a un nivel alto desde abajo. Es como que tienes más sentimiento, ¿no?, de bueno, entrenar aquí con mis compañeros, de que sean ellos con los que entreno, y bueno, que es mi familia. Bueno, cuando terminé el combate estaba un poco decepcionada, ¿no?, porque bueno, en ese momento solo piensas en que has perdido la medalla de oro, pero ya cuando subí al podio sentí el peso de la medalla, y ya los días más adelante pues sí que, bueno, me he dado cuenta de que es una medalla de plata en los juegos, ¿no?, que eso no se consigue todos los días, y que bueno, estoy muy orgullosa. Es el resultado de 4 años, bueno, más de 4 años de trabajo y sacrificio, ¿no?, y sí, claro que merece la pena. Bueno, mucha alegría, sí. Además, he estado viendo los vídeos, ¿no?, que se grabaron ese día, y las fotos, y bueno, eso es, yo creo que es lo que más me emociona, ¿no?, de que haya tanta gente ahí pendiente, y que además sean mis compañeros, ¿no?, que son los que han estado trabajando conmigo día tras día.
En el acto también se reconoció la figura de su entrenador y técnico del club local Sánchez Élez, José María Martín Chicho.
Muchísimo orgullo que la ciudad donde llevas trabajando tanto tiempo te haga este reconocimiento, y debido al trabajo hecho con una deportista que has trabajado con ella de modo personal desde que se inició en este deporte, es pues un gran orgullo, claro que sí. Pues en principio se acercó para conocer este deporte junto con su hermana, empezamos a trabajar y al año, año y pico, la introducimos en el mundo de la competición por el programa Campeonatos Escolares, que va dirigido a los chicos que están estudiando en los institutos para promocionar el deporte en ellos, y vimos ahí que tenía, según los parámetros en los que yo me muevo para identificar talentos, pues vi que encajaba perfectamente. Empezamos a trabajar ya de forma más seria y fuimos construyendo el club en torno a las necesidades que iban teniendo ella y otros 4 chicos que también están compitiendo a nivel internacional. Es el motor Sánchez Élez. El club se llama Sánchez Élez porque, como he dicho antes en el agradecimiento, planteó el proyecto en el 2003, en el 2003 empezamos, en 2002 planteó el proyecto al ayuntamiento de la escuela con doble objetivo: promocionar a los jóvenes de Leganés un medio de completar su educación integral a través del taekwondo, y el otro es devolver el nombre de Sánchez Élez al movimiento olímpico, y ha sido la motivación. Ahora, ya que lo hemos igualado a la plata, vamos a trabajar por superarlo, a ver si metemos más de un deportista y conseguimos ese oro. El papel del maestro y del entrenador es permanecer en segundo plano, y más en mi caso, que ni siquiera me puedo poner con ella en la silla, ¿no? Me quedé un poco plof cuando estaba en la Olimpiada y parece que yo estuve allí en Río y en ningún momento pude estar con Eva ni nada, ni al final. Pero cuando volvía después de las vacaciones en Brasil y tal, casualidades, viene el avión, la película esta de Karate Kid, y veo como al final el chico lo celebra con la novia, y el Miyagi, ¿no?, pues va satisfecho, y digo, claro, está en la vida, ¿no?
Leganés acogerá el próximo 22 de septiembre el evento Empresur, un encuentro de networking en el que participarán hasta 300 empresarios, cuyo objetivo es posicionar la zona sur como referente de la Comunidad de Madrid. A continuación, les ofrecemos las declaraciones al respecto del concejal de Desarrollo Local y Empleo, don Rubén Bejarano.
Bueno, pues es un evento en el cual desde el equipo de gobierno y desde la Concejalía de Desarrollo Local y Empleo, bueno, pues tenemos muchas esperanzas porque va a ser el inicio de un trabajo que va a hacer el Ayuntamiento de Leganés, un trabajo de contacto directo con emprendedores y emprendedoras que tenemos en la ciudad, que, bueno, pues afortunadamente de lo que conocemos, de las visitas que estamos teniendo, pues hay muchos jóvenes que quieren poner en marcha proyectos empresariales en la ciudad muy interesantes. Bien, vamos a hacer un evento importante, es un evento donde van a venir expertos en la materia, expertos en todo lo que es el networking, y bueno, va a ser una oportunidad de conocer experiencias muy interesantes que hay en la Comunidad de Madrid y en el resto del Estado. Va a ser una oportunidad de interrelacionarlos con personas que han puesto en marcha proyectos comerciales y proyectos empresariales interesantes y, bueno, también conocer la normativa y la problemática, ¿no? Porque mucha gente habla de lo que significa el emprendimiento, el mundo de los emprendedores, pero tampoco saben muy bien con qué es, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues decir que mucha gente nos ha felicitado por el evento. Hay que poner en valor también el trabajo que está desarrollando la asociación AMEL, una asociación que tenemos en Leganés, que tienen proyectos muy interesantes y entre ellos ese, por supuesto, que está es como una organización que está entre los organizadores. Y bueno, repito que pues va a ser el pistoletazo de salida de un trabajo que vamos a iniciar especialmente con el mundo del emprendimiento.
¿En dónde se realizará el evento y qué día sería?
El evento se va a organizar en el Hotel Trip de Leganés, en la Avenida de la Universidad, el próximo jueves a partir de las 5 de la tarde. Hay que decir a todos los que quieran participar que, bueno, pues para poder participar se tienen que inscribir en una página web que, si mal no recuerdo, es Empresur Leganés 16. Lo pueden teclear en Google, buscarlo y allí se puede todo el mundo que quiera participar previamente inscribirse. Yo animo porque ha sido, bueno, pues una noticia sobre el evento que los medios de comunicación pues ha tenido una acogida muy positiva. Nos han llamado mucha gente a la delegación de cómo pueden participar. Y a todas las personas que nos pueden estar oyendo o viendo, pues animarles a participar, porque yo creo que va a ser muy interesante. Va dirigido a todo lo que es el tejido empresarial, ¿no? El tejido de pymes, el tejido de jóvenes que están poniendo en marcha proyectos empresariales, pero también personas, y no solo jóvenes, que tienen en mente pues lanzar algún proyecto que, repito, que no tienen claro qué es esto del mundo de los emprendedores. Y bueno, pues como decía también, pues va a ser una oportunidad de entre todos de conocer experiencias súper interesantes que la verdad es que nosotros estamos conociendo y que nos gustaría que pues la amplia totalidad de la población también conociera.
Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes. Desde nuestro espacio de la diversidad funcional de acciones motivadoras y formativas del proyecto Dismo Ciudad Survives, cuyas siglas significan Diversidad, Movilidad Sostenible y Sustentable, esperando que todos hayáis disfrutado de un estupendo verano. Hoy, en nuestra sección, les traemos un tema muy interesante. ¿Cómo influyen las emociones en el aprendizaje? Durante mucho tiempo, a lo largo de nuestra vida, hemos aprendido muchas cosas. Pero con el paso del tiempo, solo algunas de ellas perduran en nuestro recuerdo. Y las emociones es el principal responsable de que esto suceda. Los conocimientos generados a lo largo de nuestra vida o dentro de un salón de clases se encuentra asociado a las emociones, ya sean positivas, como puede ser la alegría o el orgullo que sentimos hacia alguien o hacia algo, memoria a corto plazo. Es el que tiene la capacidad de retener un recuerdo por un corto periodo de tiempo, como por ejemplo puede ser un número de teléfono, un anuncio de televisión o un anuncio de la radio. Si este recuerdo no se refresca, no se mantiene en el tiempo. Operativa o de trabajo. Aquí es donde un conocimiento adquirido traspasa la memoria, teniendo la oportunidad de convertirse en un recuerdo a largo plazo o quedar en el olvido al poco tiempo. Un ejemplo muy sencillo es estar estudiando para un examen, incluso durante toda una madrugada, para lograr obtener una buena calificación. Pero al no ser repasada la información, no vinculamos ningún compromiso emocional. Y en un corto periodo de tiempo, toda la información puede ser borrada. La memoria de trabajo es la que nos permite extraer información de la memoria de largo plazo, que la podemos aplicar para resolver algunos inconvenientes en el presente. Memoria a largo plazo es una situación que despierta nuestras emociones. Hace que la unión de neuronas, es decir, aplicando una sinapsis, puede llegar a perdurar en el tiempo, incluso toda la vida, aun cuando consideremos que esta información ya no esté en nuestro recuerdo inmediato. Este artículo fue tomado de una explicación del presidente de la asociación Educar. La diversidad funcional no es una incapacidad. Todos tenemos los mismos derechos y oportunidades. Deseándole a todos nuestros oyentes una feliz y exitosa semana.
Y hoy hablaremos de personas adictas a personas, la dependencia emocional.
La dependencia emocional es un estado psicológico que se manifiesta en las relaciones, sean de pareja, de familia, amistad o de trabajo.
Estas relaciones se caracterizan por ser inestables, destructivas y marcadas por un fuerte desequilibrio, donde el dependiente se somete e idealiza y magnifica al otro. Para el dependiente, esta situación afecta de forma negativa a su autoestima y a su salud física y mental. Pese al malestar y al sufrimiento que la relación les cause, se sienten incapaces de dejarla, siendo los intentos nulos o fútiles. Tienen intenso miedo a la soledad y pánico a la ruptura, la cual, en caso de producirse, conduce a la vivencia del síndrome de abstinencia, con intenso deseo de retomar la relación pese a lo dolorosa que ésta haya sido. Pensamientos obsesivos y síntomas de ansiedad y depresión, los cuales desaparecen de forma inmediata en caso de anudarse la relación o comenzar una nueva que sustituya la anterior.
Los dependientes emocionales tienen una necesidad excesiva de afecto y de ser queridos y tratarán de conseguir este afecto a lo largo de sus diferentes relaciones de pareja. Muestran una clara resistencia a perder la fuente de seguridad y afecto que constituye su pareja. Son frecuentes las distorsiones cognitivas, como el autoengaño y la negación de información que le proporciona su entorno. Poco a poco, estas relaciones tan destructivas se van fortaleciendo, de modo que al sujeto le resulta cada vez más difícil salir de ellas.
Y un codependiente se identifica porque dice lo siguiente: no puedo vivir sin ti. Pierde el control de las situaciones. Entra en estados de depresión, de llanto, desesperación y ansiedad. Sufre de momentos de angustias, rabias desenfrenadas o estados de histeria. Muchas veces quieren estar acompañados y otras, y o repentinamente, no desean la compañía. Tienen espacios de introspección emocional.
Siguiendo la línea de la teoría del apego, el vínculo afectivo que el dependiente reproduce en sus relaciones de pareja es el de tipo ansioso ambivalente, caracterizado por una marcada inseguridad y ansiedad ante la separación. En las relaciones se evidencia lo siguiente: continua necesidad de saber que es amado por su pareja, búsqueda incesante del candidato a pareja y selección precipitada del mismo, miedo a no ser querido, miedo a la pérdida de su pareja e ideas contradictorias sobre el amor. A su vez, podemos hablar de tres grados de vinculación.
Vinculación afectiva adecuada, amor sano, consistente en dar y recibir.
Vinculación afectiva exagerada por defecto. La persona es incapaz de establecer lazos con otras personas, mostrándose fría, distante y hostil.
Vinculación afectiva exagerada por exceso. Característico de los dependientes, porque la dependencia emocional se trata de estar enganchado. El vínculo que se establece con la pareja estaría desvirtuando por una excesiva necesidad de afecto, con el fin de compensar su carencia afectiva.
Constituye el polo opuesto de la desvinculación, siendo ambas formas de vinculación patológicas y desadaptativas en las relaciones interpersonales. La incidencia que presenta la dependencia emocional entre la población ronda el 10%, según un estudio del año 2006 de la Fundación Instituto Espiral. Presenta síntomas variados que dificultan su diagnóstico, desde la depresión, los trastornos obsesivos o los síndromes desadaptativos.
Una persona dependiente es aquella a la que se le dificulta ser independiente y lograr su propio crecimiento personal.
características más sobresalientes de este tipo de personalidad y cómo les afecta tanto en su vida personal como en su vida en pareja y laboral.
Imposibilidad de autosuficiencia. La persona dependiente cree que no puede lograr cosas por sí sola. Así pues, requiere el soporte financiero de sus padres, amigos o cónyuge, aun cuando posea un trabajo estable.
Sumisión. Cree que a partir del sometimiento obtendrán el cariño que necesitan. Pueden aceptar tareas desagradables con la finalidad de evitar desacuerdos, tolerar malos tratos e insultos y aceptar asignaciones aunque no estén de acuerdo con ellas.
Necesidad imperiosa de aceptación. Buscan el aconsejamiento excesivo y la reafirmación de otros, porque para ellos es muy necesario. Es posible que, por ejemplo, utilicen ropa que no les agrade solo para que le agrade a su pareja. Y muchas veces hace esto con la finalidad de que el otro no se moleste y se abra la posibilidad de aceptarla y para que no le abandone.
Autoestima deteriorada. Se ve a sí mismo como incapaz respecto a los demás. Basa su valía personal en el cariño que los demás le prodigan y la aceptación social.
Dificultad para tomar decisiones. Esta es una de las características más evidentes de la dependencia. La toma de decisiones es casi imposible de llevarse a cabo, además de ser un proceso sumamente complicado para ellos, ya que tienen pensamientos automáticos de rechazo e incapacidad. Suelen delegar la toma de decisiones en quienes ellos consideran más capaces. Pueden ser sus cónyuges o familiares.
Relaciones sociales escasas o nulas. Suelen ser relaciones solamente con la persona o las personas de quienes dependen. No realizan acercamientos sociales con las demás personas y esto les impide crear redes de apoyo.
En sus relaciones amorosas son temerosos a la soledad. Buscan a sus parejas por no estar solos o porque peor es nada. Así pues, son capaces de soportar malos tratos, abandonos y buscan complacer todas las necesidades de la pareja, dándole esa exigencia. A veces exigir son, por consistencia, casi todos son celosos y quieren la atención extra para ellos. Sus relaciones suelen ser desequilibradas, en donde el dependiente da mucho más de lo que recibe. Y sienten siempre que son personas que están desoladas, que necesitan, por ese apego, necesitan a esa persona, colgarse de ellos, estar pendiente de él excesivamente o de ella para saber qué hace, en qué le puede ayudar, para ser una persona obsesiva, también es compulsiva, controladora, manipula a la persona, manipula a su pareja, a sus padres, en el trabajo. Y las personas dependientes viven las separaciones como algo terriblemente doloroso. Sin embargo, al poco tiempo se relacionan nuevamente sin llevar a cabo una adecuada elección de pareja, porque no trabajan el duelo, y el duelo es necesario trabajarlo en las parejas. El duelo se trabaja sabiendo de que pasó el abandono. Muchas veces los amigos que quedan entre ellos comentan: mira, vi a tu pareja que está con otra chica y entonces se interesa con quién está, qué hace, y es capaz de hacer la llamada telefónica para decir: ah, me abandonaste por esta, por aquello. O sea, son cosas codependientes, son acciones y son personas impulsivas. Así que estas acciones tenemos que poner atención y cuidado a cada uno. Si nos está sucediendo, tenemos que buscar ayuda inmediata.
En el área profesional son incapaces de llevar a cabo tareas que no requieran supervisión, ya que su iniciativa se ve mermada por la incapacidad de tomar decisiones. Suelen mostrarse incompetentes para no generar conflictos, y aunque tengan buenas ideas, no las presentan ni las concretan debido al temor al rechazo y a los pensamientos automáticos de incapacidad.
¿Qué se puede hacer? Antes que nada, es importante que la persona dependiente se dé cuenta y acepta que presenta un problema. La ayuda profesional de un psicoterapeuta puede ayudar mucho a personas con estas características al disminuir los pensamientos automáticos y modificar condiciones que le impidan el desarrollo personal.
Esto ha sido tomado del libro American Psychiatric Association, Manual de Diagnóstico Estadístico de los Trastornos Mentales de 1994, así como de Wikipedia.
En la dependencia emocional se emplea el término objeto que proviene del psicoanálisis definido como narcisista y dominadores. Otras terminologías utilizadas son las de dependencia sentimental o afectiva, términos que al igual que el de la dependencia emocional ponen de relieve que se trata de un problema relacionado con el mundo de los afectos.
Y ahora os proporcionamos unos consejos sobre cómo manejar la independencia emocional.
Debemos utilizar hábitos saludables. El pensamiento es un sentimiento que atrae la independencia positiva y emocional. Ejemplo, tienes que quererte, amarte tú primero, amarte tú y saber que eres un ser importante, aceptarte tal cual eres y querer. No pretendas decir te amo si no sabéis amarte.
Dormir bien para levantarse bien. Lo habitual y saludable es dormir entre 7 y 8 horas.
Es importante crear el hábito de dejar la ropa preparada desde la noche anterior para el día siguiente, y eso te ahorrará un buen tiempo.
Desayunar bien, pues la alimentación balanceada con frutas, cereales, mejora el sistema circadiano.
Debemos practicar actividades físicas de manera que estas actividades te ayuden a tener una mejor memoria, desarrollar un espacio donde solamente no estés ocupado por pensamientos repetitivos, sino que estés haciendo acciones que ayuden a la parte física del cuerpo. Así, de una u otra manera, pues la mente también está ejercitándose. Cambiar la rutina, utilizar ropa de colores claros y también tratar de que todos los días cuando vas a vestirte te vistas con algo que verdaderamente te ayude. Tú vas a estar expuesto todo el día ante las relaciones interpersonales y pues tienes que estar agradable. Y una de las partes importantes es pensar en que cómo voy a estar yo hoy vestido, qué me gustaría poner, qué color. Lo puedes hacer un día anterior, escoger tu ropa y de manera que te pongas es ropa que te agrade a ti, que te guste, que te sientas bien, que sientas que es lo que quieres y es lo que deseas para tú sentirte muy bien contigo mismo o contigo misma.
También es importante hacer ejercicio de respiración consciente. Eso nos ayuda a limpiar y equilibrar nuestra energía y nuestro sistema circulatorio.
Masajear las articulaciones con movimientos circulares.
Y cuando hagáis ejercicio de respiración consciente, cerráis los ojos, respiras profundo, muy tranquilamente, dándole a tu espacio mental atención. ¿De qué manera? Dándote también mensajes. Y los mensajes serían: respiro tranquilamente, respiro, mi corazón palpita tranquilo y fuerte. Mi corazón está muy tranquilo. Y a medida que vas respirando, imagina que tu parte derecha es de color azul y tu parte izquierda de color verde. Y luego de tu ombligo para abajo va a ser de color rojo. Y así vas alternando los colores. Puedes hacerlo la parte izquierda colocar el color azul y la parte derecha el color verde y abajo color rojo. Luego cambiar el color rojo que vaya dando círculos a la derecha y después de dar todos los círculos y pasarlo por todas las extremidades, hacerlo a la parte izquierda. Respirando consciente, dándote mensajes de estar tranquilo, de quererte, amarte, de tener más atención contigo y no esperar que los otros tengan atención contigo mismo. Dar cada respiración que tú hagas e inhalas y exhalas, tiene que ser consciente, de manera que puedas tú decirte: en este momento me amo, siento paz dentro de mí, no necesito nadie que me diga que estoy haciendo las cosas bien, que es lo que quiere. No, tiene que ser lo que tú deseas, lo que quieres, tranquilizarte y no tener esa necesidad de apego hacia las cosas, personas. Y en este respirar consciente es también respirar en el cerebro. Tú te puedes decir, bueno, mi cerebro está tranquilo, está muy fresco, y bueno, te recomiendo que en ese instante de hacer este ejercicio puedas tomarte, por lo menos en este verano, puedes tomar una bebida de color rojo, y en este caso puede ser arándanos o frutos del bosque, refrescante. Y en las noches puedes tomar un té, puede ser de jazmín o una infusión de menta. Así que esperamos que estas recomendaciones para la codependencia son casos, ¿verdad?, que son muy interesantes e importantes, y son casos que suceden y que deben ser tratados por las personas especializadas. Apenas estamos tocando un poco este tema, porque pronto estaremos y tendremos aquí a personas especializadas que nos hablen del mismo y que puedan recomendaros cosas importantes. Y por todo lo que está sucediendo a nivel planetario, y de que recibimos correos o personas que nos llaman por este problema, quisimos tocarlo en este programa porque nos parece que es supra importante. Así que estas recomendaciones, de verdad, esperando que sean para todos interesantes.
No vivas por vivir, porque es muy triste. Eso realmente no es vivir. Quien nada sabe es nada y solo existe. Y vale lo que vale su existir. Tú pídele a Dios que te ilumine, a ese Dios que siempre está contigo. No creas en el Dios que inventó el hombre para tener al hombre a su dominio. Hay hombres que le hacen daño al mundo, pero no viven ni tranquilos ni serenos. Se escudan en un Dios del cual presumen, poniendo en su moneda: en Dios creemos. Pero tú debes seguir siempre adelante, porque naciste en el más bello país, y diariamente debes superarte para que tengas un buen porvenir. No creas que la vida es muy corta. Lo que es muy corta es la juventud, y si tú no la aprovechas estudiando y superándote, entonces la vejez será tu cruz. Sabiendo, la vejez no es dolorosa. Lo que es muy doloroso es no llegar. Hay muertos que viven todavía, y hay vivos que a la vez muertos están. Demuéstrale a tus padres el orgullo de haber nacido de ellos por amor, para que vivan felices y orgullosos de haber traído al mundo un triunfador. Cuando eras tú un espermatozoide, llegar a la matriz, tu meta fue: qué tan grande no serás que lo lograste. Lo cual quiere decir que eres un rey.
Y agradecemos la compañía durante el programa de hoy, esperando volverles a encontrar el próximo lunes de 8 a 9 de la tarde en sintonía de nuestro magazine radiofónico Ecohuertos, Eco Integral por Eco Leganés. Quien les habló, Liliana Borsellino.
Hasta la próxima semana. Quien les habló, Mara Calderaro.
Y nos despedimos, queridos oyentes, deseando encontrarles la semana que viene. Muchas gracias por vuestro calor, vuestra compañía, y recuerden que pueden seguirnos a través de Twitter en Asorbikes Europax y Ecobio Magazine 1, así como en las páginas de Facebook Asorbikes.europax, Asorbikes y Asorbikes.eco. Que tengan una feliz semana. Quien les habló, Ángel Sánchez.
Descubrir la libertad interior creativa nos orienta a una conducta virtuosa y feliz.
Así llegamos en la culminación de este programa semanal del magazine Ecohuertos Eco Integral. Muchísimas gracias por escucharnos y feliz semana para todos. Quien les habló, Lucy Soul.
Programa Ecohuertos Eco Integral. Un punto de encuentro sobre ecología y salud ecointegral en tus manos. Por Ecoleganés, todos los lunes de 8 a 9 de la tarde y a cualquier hora en descarga de programas en la web www.ecoleganes.org.